Halleluja. 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 Rey de reyes y Señor de señores. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Si ha sido mucho tiempo que usted no ha alabado al Señor, alaba al Señor. Deje que fluye de tu corazón gratitud al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hay sanidad en este lugar, aleluya. Hay restauración en este lugar, aleluya. Cristo está aquí, aleluya, aleluya. Aviva lo que está muerto, Señor. Llena lo que está vacío, Jehová. Aleluya, aleluya. Qué bueno es adorarte, Señor. Aleluya, qué bueno es. It's good for our souls to worship you, Lord. Aleluya. Aleluya. Qué bendición es para nosotros poder llegar a este lugar en esta tarde y poder adorar a Dios. Hemos tenido tres cultos bendecidos en este día, llenos de la presencia de Dios. Qué bueno es poder entrar en un lugar y con toda libertad decirle al Señor: Señor, te amamos. Amén. Aleluya. Vamos a prepararnos a entrar a la enseñanza de la tarde, pero antes de entrar en la enseñanza, vamos a prepararnos para colectar la ofrenda. Voy a pedir que los sugieres nos ayuden. En el tercer culto es bueno hacerlo antes del final del culto. Así las hermanas que están en las oficinas pueden irse más temprano. Voy a pedir que los sugieres nos ayude. Yo sé que muchos de ustedes dan sus ofrendas por la aplicación de Tithe y sus diezmos de esa forma por igual. Y qué bueno es que hemos visto la generosidad de cada uno de ustedes durante este año. Pedimos una bendición especial para cada uno de ustedes durante estos días. Aleluya. Se pueden sentar después que han dado sus ofrendas y sus diezmos con toda libertad. Se pueden sentar. Aleluya. Le damos gracias a Dios por el equipo de adoración que han servido en tres cultos en este día. Los hermanos arriba por igual, los sugieres. Los hermanos recibiéndonos a las puertas, Elise, la hermana Jacqueline, cuánto honramos su ministerio. Peter trabajando los parqueos, tres cultos, le damos gracias a Dios por ellos. Vamos a abrir la palabra a Mateo capítulo 1, Matthew chapter 1, Mateo capítulo 1, versículo 18. En este día queremos hablar sobre el tema el Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Sabemos que Navidad está en menos de dos semanas. Y queremos empezar a acercarnos a Navidad, acercarnos a Belén, acercarnos a la encarnación. Cuando entendemos la razón por cual celebramos la Navidad porque hemos entendido que Cristo vino 2000 años atrás y vino para salvar un mundo perdido. Entre ese mundo está usted y yo, y qué bueno es que hemos tenido un encuentro con Cristo que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Mateo capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 hasta el 25. Voy a pedir que la pastora nos ayude con la lectura y también que ore por nosotros.
Amén, dice así. Amén, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 1, empezando en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo, o del Espíritu Santo es. 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.
Gracias, Señor.
Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das llegar, Señor, para adorar tu santo nombre, darte gracias, gloria y honra, y exaltar tu nombre en alto, oh Dios. Gracias por estos momentos de adoración, Señor. Y ahora pedimos que tú hables a cada vida, a cada corazón, Señor. Que siempre nosotros nos quedemos asombrados de lo que tú has hecho, Señor. Venir, Señor, viniste y viviste entre los hombres, muriste y resucitaste por cada uno de nosotros. Y por esa razón estamos, para adorar tu nombre, darte gracias, Señor. Con corazones agradecidos, Señor, te decimos que te amo. Te amamos, oh Dios. Bendice, Señor, esta palabra y cada vida en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. El Salvador del mundo. Vivimos en un tiempo donde se nos recuerda que este mundo necesita un Salvador. Vemos tanto dolor, tantos solos. Tanto odio, tanto racismo, tanto pecado. Vivimos en un tiempo donde sin duda se necesita un Salvador. Hemos escuchado siempre, ¿verdad? Siempre hemos escuchado de la niñez: Jesús es la respuesta. Este mundo necesita a Cristo, este mundo perdido necesita al Señor. Y qué bueno saber que el Señor vino 2000 años atrás para nosotros, y Él vino para salvar este mundo. Y lo que hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos entendido que Él vino a salvarnos de la condenación, pero no termina ahí. Él también anda con nosotros. Cuando hemos entendido quién es Jesús, Él anda con nosotros y Él nos ayuda en una vida de paz, una vida de fe, una vida de justicia. Hemos entendido que el encuentro con Jesús cambia nuestras vidas totalmente, nos salva de la condenación, pero también cambia el rumbo, la jornada en cual nosotros estuvimos andando. Y este es el mensaje de la iglesia, y este es el mensaje de las escrituras, que el mundo necesita un Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús. Hay algunos que pueden preguntar: pero ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Qué puede convencerme que Cristo sí es el Salvador del mundo? ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Bueno, mirando estas escrituras en este día, quiero mencionarle algunos recuerdos en cual puede afirmar nuestra fe en este día y a la misma vez prepararnos para celebrar la Navidad con nuestras familias. Y quiero mencionar cuatro puntos, cuatro observaciones, cuatro cosas que pueden ayudarnos a recordarnos de que Cristo es el Salvador del mundo. Nos ayuda a honrar la encarnación, honrar este tiempo de Navidad y entender que estamos celebrando no solamente los árboles, ni las luces, ni las cenas con la familia, pero estamos celebrando no solamente esas cosas, estamos celebrando algo más grande, algo mayor, algo que ha cambiado nuestras vidas, y es que hemos tenido un encuentro con el Salvador, Cristo Jesús, que vino 2000 años atrás como un bebé para tocar y salvar nuestras vidas. Cuatro puntos que quiero mencionarle en este día. El primero es estos versículos que hemos leído en este día. Estos versículos se nos recuerda que Jesús es la promesa del Mesías. Cuando miramos estos versículos, leemos: en un sueño el ángel del Señor se le apareció a José y lo llamó José, hijo de David. Título y nombre que nos recuerda del Mesías, entendiendo que el Mesías iba a venir de la línea de José, de David. Y aquí el ángel está recordándole a José: recuérdale de dónde tú viniste, el linaje en cual usted, de dónde usted ha venido. Recuérdate, y te estoy llamando hijo de David porque hay algo que voy a hacer en tu vida. Es un recuerdo para nosotros que el Mesías vino como el Mesías vino en la línea de David. Aún el profeta Isaías lo escribe años antes: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástigo retornará de sus raíces. Que nos recuerda que el papá de David, ahí había una palabra profética de parte del papá de David, que ahí venía el Mesías, el que iba a salvar el mundo. El pueblo hebreo ya estaba preparado y listo. En la historia, en este momento, antes que Cristo viene, todo estaba ya listo. Ellos estaban en espera de un Mesías, alguien que iba a liberarnos de la cautividad de los romanos. Y estaban en espera, estaban esperando a alguien, un Mesías que iba a dirigirlo, alguien que iba a ser como rey, conquistador, alguien que iba a poder liberarlos de la cautividad de los romanos. Ellos estaban esperando a alguien que iba a venir con poder de lo alto, con poder de milagros. Estaban esperando a alguien que la multitud deseaba seguirlo, a él seguirlo, que los ejércitos iban a desear alinearse detrás de él. Estaban esperando a alguien que la multitud iba a llamarlo un líder, un libertador, un Mesías. Y cuando miramos las Escrituras, vemos que Jesús cumple todos los requisitos del Mesías. En el Viejo Testamento hay más de 40 versículos, palabras proféticas sobre el Mesías, y Jesús cumple todas esas palabras proféticas. Aún en Micah capítulo 5 versículo 2 habla sobre el nacimiento de Jesús, Belén. En Génesis capítulo 12 y capítulo 13 habla sobre el linaje de Abraham, de ahí vendrá el Mesías. En 2 Samuel capítulo 2 y 13 habla sobre la casa de David, que el Mesías vendrá de la casa de David. Isaías habla sobre el Mesías vendrá de una virgen, también su nombre será Emmanuel. Son palabras proféticas que Jesús está cumpliendo. Es fácil ver que él cumple todos los requisitos del Mesías, pero no solamente eso. Cuando miramos la vida en cual Jesús estaba viviendo aquí en esta tierra, era fácil ver que él era el Mesías. Cuando vemos la forma en cómo él vivía, perdonando los pecados, enseñando como él enseñaba, confrontando a las personas religiosas, haciendo los milagros que él hizo, eran una confirmación, una afirmación que él es el Mesías, que él era el Mesías. Aún cuando él estaba entrando en Jerusalén, unos días antes de la crucifixión, entró sobre una asna, y el pueblo que estaba ahí mirándolo, celebrando con él, empezaban a gritar y cantar: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanas a las alturas. Ellos estaban haciendo una declaración pública que Jesús es el Mesías. Su vida, su forma de vivir pudo convencer las personas sin duda que él era el Mesías. Aún cuando él estaba entrando en la ciudad, dos hombres ciegos, cuando escucharon que él venía, empezaron a gritar: al Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Era una declaración de su nombre que él es el Mesías, el Hijo de David. Su forma de vivir ratificaba, cumplía todos los requisitos del Mesías, y las personas estaban viendo y reconociendo que había algo especial de Jesús y que él era el Mesías. Aún en Mateo capítulo 12, después que Cristo hace unos milagros, ellos estaban asombrados, las personas, y estaban diciendo: ¿será este aquel hijo de David? Preguntando: ¿puede ser lo que estuvimos esperando todos estos tiempos? Ha llegado el momento, el Mesías ha llegado a este lugar. Jesús, su forma de vivir cumple que Él era el Mesías. Y me encantan Revelaciones capítulo 22, al final de todas las cosas, Cristo mismo dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el Mesías. Hemos entendido que esto era importante para las personas de ese tiempo, para los hebreos. Ellos estaban esperando el Mesías y estaban buscando a alguien que iba a ser mayor que Adán, mayor que Noé, mayor que Abraham, alguien más grande que Isaac y Jacob, mayor que Moisés. Él tenía que ser el Mesías que iba a liberarlos de su cautividad. Y viene Jesús como el libertador, como el Mesías. Pero es interesante, y qué bueno es para nosotros que aún Juan escribe: a los suyos vino y los suyos no los recibieron, más a todos los que les recibieron, a los que creían en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. So, la bendición entonces no solamente es para ellos, los hebreos, pero para los gentiles también, para nosotros también. Podemos hacer esta declaración: que Él es nuestro Mesías por igual, y Él es el Salvador del mundo. Si usted está aquí en este día y usted necesita un libertador, si usted está aquí en este día y usted siente: estoy viviendo una vida de cautividad, de oscuridad, y necesito a alguien que me ayude, te digo que Jesús es el Salvador del mundo, y Él puede alcanzar nuestras vidas, rescatarnos, liberarnos y poner propósito en nuestras vidas. Él vino al mundo para rescatar, Él vino al mundo para liberar, y Él entró en nuestra realidad. Él entró en nuestras vidas no para condenarnos, pero para liberarnos y ayudarnos como Salvador de nuestras vidas. Él entró en nuestras vidas, nuestra realidad, no para condenarnos, pero para ayudarnos a vivir una vida de paz, una vida de fe y una vida de justicia. Eso es lo que el Mesías hace por nosotros. Él entra para rescatarnos y para ayudarnos a vivir la vida en cual Él nos ha llamado a vivir. Él es el Salvador del mundo y Él es el Mesías. Y la iglesia dice: cuando miramos el Salvador del mundo y hablamos de Cristo, debe de traernos gozo, entender que somos parte de esta gran bendición. Mirando esta historia, estos versículos que hemos leído, unos recuerdos: la primera es que Jesús es el Mesías. Segundo, en estos versículos se nos recuerda que Jesús vino como el Dios hombre. Él vino como el Dios hombre. El versículo 20 nos dice: y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temes, recibirá a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. El ángel estaba diciendo a ella: no hay un hombre que ha tocado a María. Lo que está en ella es concebido por el Espíritu Santo. El ángel estaba diciendo: ella está cargando el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Él es Dios y Él es hombre por igual. Y este encuentro con el ángel y José era una afirmación que lo que hay en ella es de Dios y también es hombre. Es una afirmación para nosotros que Cristo fue completamente Dios y completamente hombre. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Nació de una virgen y se somete a las limitaciones de un bebé humano, con la necesidad de ser alimentado, cambiado y cuidado. Él se somete a tener hambre y sed, dolor, aún sentimientos emocionales como la tristeza, el llanto, el dolor. Él sufre estas cosas. ¿Por qué? Porque Él era hombre, pero también tuvo que someterse a un siervo, al hombre, y se hizo completamente hombre. El apóstol Pablo lo describe bien en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, cuando él dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se vació, kenosis. Se humilló y se asumió la naturaleza de un siervo, siendo hecho a la semejanza del hombre. Lo hizo por nosotros. Se hizo hombre por nosotros, teniendo que sufrir por nosotros. Pero no podemos equivocarnos. Él no se despojó de su posición como Dios, ni tampoco su autoridad como Dios, su poder como Dios. No, no, sino que se sometió al cuerpo humano, a la posición de un esclavo, pero nunca liberándose de su deidad. Solo eligió colocarlo bajo la sumisión de la forma humana para el propósito que su Padre lo ha enviado. Se somete a esto. A cualquier momento, aún en las escrituras, él dice: yo puedo llamar a mi papá y él va a enviar miles de ángeles en este mismo momento, recordándonos de la autoridad, el poder y la deidad de él. Pero se somete al sufrimiento de la cruz por nosotros. Esto nos recuerda que él era completamente Dios y completamente hombre. Aún el apóstol Pablo lo ayuda a entender esto más cuando él dice: porque conocen, hablando a nosotros, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes, se hizo pobre para que ustedes con la pobreza fueran enriquecidos. Lo hizo por nosotros, para ayudarnos a entender la bendición que Él tiene para nosotros. Del cielo vino a la tierra para que un día usted y yo podamos estar con Él en el cielo. El que era rico se hizo pobre para que usted un día y yo un día podemos ser rico. Esto es lo que significa la Navidad. Y esto nos recuerda que Jesús es el Salvador del mundo. Y la iglesia dice: aún el apóstol Juan nos ayuda en Juan capítulo 1. Mateo nos introduce a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, nacido por una virgen. Pero Juan nos está introduciendo a Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno, siempre ahí. Él dice en Juan capítulo 1, versículo 1 a 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan está introduciéndonos al Cristo eterno, al Verbo, a la Palabra, al Logos. Y aquí Él nos está diciendo, Mateo nos dice: recuérdate, Él vino como el Hijo del Hombre, nacido en Belén, nacido de una virgen, ¿verdad? Pero aquí Juan nos recuerda que Él vino al mundo, pero Él vino como el Verbo, como la Palabra, como el Logos. Y hemos entendido, para nosotros esto puede ser lenguaje que no conocemos bien, la Palabra, el Logos, el Verbo. Pero la audiencia de ese tiempo entendían completamente lo que Juan estaba diciendo, que el Verbo era la Palabra activa de Dios, era la Palabra viviente de Dios, la Palabra activa de Dios. Era Dios hablando, Dios atrayendo a existencia. Es el mismo concepto que se encuentra en Génesis cuando dice: entonces Dios dijo, será luz, y la luz fue. La Palabra activa es lo mismo. Y la audiencia de ese tiempo entendía lo que Juan estaba escribiendo. Él estaba hablando que había una Palabra activa que venía de parte de Dios. Y él usa este ejemplo, estas palabras, para introducir al mundo el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y él le dice: en el principio era el Verbo, indicando que el Verbo era eterno. En el principio él estaba ahí, en el presente está y en el futuro estará también. Él le decía: la Palabra estaba con Dios, era la posición del Verbo, la posición de la Palabra, que él estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, la deidad del Verbo, indicando que Él es el Hijo de Dios, la deidad, que Él es Dios. Y a través de la Palabra todas las cosas son hechas, indicando la Palabra que puede crear, la Palabra activa. Y en caso que la audiencia no entendía bien lo que Juan quería decir, en el versículo 14, él lo aclara y él dice, el verbo se hizo carne. Aclarándole a la audiencia y para nosotros en este día, en caso que hay duda, el verbo se hizo carne, indicando que él estaba introduciendo al Hijo de Dios a la humanidad y a nosotros también. Ayudándonos a entender que Dios es hombre y que Cristo es hombre y que Cristo es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Y esto es importante nosotros entender, porque el Salvador del mundo tiene que tener la autoridad y el poder de Dios para salvar. Pero para entender el humano tiene que también sufrir como un hermano, como un humano. Y por eso hemos entendido que Él es Dios y Él es hombre también. Y la iglesia dice, ¿quién sabe que hay alguien aquí en necesidad de un Salvador? Te digo que Jesús, Él es Dios. Y Él es hombre, Él es Dios porque Él puede salvarte. Él es Dios porque Él es perfecto, justo, sin mancha, sin pecado. Él es perfecto. Toda gloria y toda majestad pertenece a Jesús. Él es Dios y sin duda Él es Dios y va a seguir siendo Dios. Y también fue hombre, se hizo siervo por usted y por mí. Para ayudarnos, para encontrarnos con nosotros en nuestro tiempo de necesidad. Para ayudarnos en una vida victoriosa. Porque solamente Dios puede salvar un hombre perdido. Solamente Dios puede alcanzar un hombre perdido. Pero solamente el hombre puede simpatizar con nosotros. Solamente un hombre puede entender el otro hombre. Solamente un hombre que ha sufrido puede entender el que ha sufrido. Y por eso Jesús nos dice a nosotros, entiendo dónde usted ha llegado. Y puedo ayudarte en esos tiempos de necesidades. Si usted ha pasado tiempos de rechazo, Jesús también pasó tiempos de rechazo. Si usted ha sido herido, Jesús también fue herido. Si usted ha sido traicionado, Jesús también ha sido traicionado, rechazado. Jesús entiende lo que es el rechazado. Y Él puede vernos, encontrarnos con nosotros en nuestros tiempos de necesidades. El autor de Hebreo lo dice perfectamente en Hebreo capítulo 4, versículo 15. Él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él entiende, Él sabe. Él ha sufrido como nosotros, pero nunca pecando. Entonces el versículo 16 es el versículo que impacta, nos ayuda a entender, porque dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Él está diciendo, tenemos un sacerdote que sabe y entiende lo que nosotros estamos pasando. Él lo ha pasado también, pero sin pecar. Él dice, entonces por esa razón, acércate al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia por el momento oportuno. Él nos está diciendo, como yo he vencido, tú puedes vencer también. Como yo he podido luchar esto sin pecar, usted también puede hacerlo sin pecar. Me encuentro contigo como el Hijo del Hombre, me encuentro contigo en tu necesidad y ahí hay gracia y hay misericordia para el momento oportuno. Y la única razón por la cual Él puede decirnos a nosotros, me encuentro ahí contigo, es porque Él también lo sufrió. Él también tuvo que luchar, Él también tuvo que ser tentado, pero venció. Y Él dice, conmigo ustedes también van a alcanzar la gracia y la misericordia que necesitan para obtener la victoria en sus vidas. Solamente uno que es completamente Dios y completamente hombre puede ofrecernos esta bendición y esta victoria. Y la iglesia dice, amén. Cuando miramos estos versículos, nos recuerda de algunas cosas. Jesús es el Salvador del mundo. Nos recuerda que Él es el Mesías. Nos recuerda que Él es el Dios hombre. Número tres, en estos versículos se nos recuerda que Jesús vino a morar con nosotros. Versículo 23, he aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estos versículos nos recuerdan que Jesús vino a morar con nosotros. 2000 años atrás, Él estaba andando por esta tierra por 33 años y medio, y lo vieron y andaron con Él y vieron sus milagros, y murió en la cruz y resucitó. Pero 50 días después Él envía su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora sobre la iglesia, que es poder para la iglesia y es la presencia de Dios en la iglesia. Y por eso Él siempre anda con nosotros. Ha sido el deseo de Dios siempre tener comunión con el hombre. Ha sido el deseo de Dios andar con nosotros y morar con nosotros. Cuando vemos el huerto del Edén, vemos que ahí Dios andaba con Adán y andaba con Eva. Y entonces por el pecado de uno, la comunión fue destruida. Pero por la victoria de uno, la comunión fue restaurada de nuevo. Fue Cristo Jesús que lo hizo por nosotros. ¿Por qué? Por Emmanuel. Dios con nosotros. El deseo de Él siempre ha sido andar con el pueblo. El deseo de Él siempre ha sido tener comunión con la creación. Es el deseo, y Él siempre ha buscado la forma en cómo podemos tener comunión con Él. En un tiempo cuando los discípulos tenían temor que Él se iba a ir, Él le dice a ellos: siempre estaré contigo. En el día de Pentecostés, Él derrama su presencia sobre toda carne, sobre todo discípulo. Y hoy en día ese don, esa presencia todavía existe para nosotros. Siempre hay una invitación de parte de Dios para nosotros andar con Él y vivir con Él. Me encantan las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, donde Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Y me encanta este versículo porque Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Él está diciendo: no es lo que necesitamos para pedir. Si permanecen conmigo y yo con ustedes, pueden pedir, y lo usamos como forma de siempre pidiendo. No, Él nos está recordando: si estamos en comunión, estamos tan cerca el uno al otro, podemos hablar, podemos compartir. Puedo conocer los deseos de su corazón. Puedo conocer la apelación de su vida. El deseo, el anhelo que hay en ti. Porque estamos andando tan cerca que lo que tú pides ya voy a saber, entender, conocer y dártelo. Porque hemos andado juntos. Quiero animarlos en este día. Dios con nosotros. Y Dios con nosotros cambia nuestras vidas. Él no es algo místico o algo histórico. Él no es un símbolo que tenemos sobre nuestro pecho, Dios con nosotros. No lo sentimos solamente cuando venimos a la iglesia. No, no, hemos entendido Emmanuel, Dios con nosotros. Él mora con nosotros. Él vive con nosotros. Y esto cambia cómo vivimos. Esto trata conmigo de forma especial cuando yo pienso que Dios anda conmigo todos los días. Me reta, me anima a vivir una vida que honra a Dios. Dios con nosotros debe de cambiar cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos, qué decisiones hacemos. Debe de cambiarlo porque hemos entendido Dios con nosotros. Dios con nosotros es más que un amigo andando con otro amigo, un hermano andando con otro hermano. Dios con nosotros significa que en nuestro tiempo de necesidad hay fuerzas. En nuestro tiempo débiles, hay fuerzas en esos momentos. Dios con nosotros nos recuerda que cuando hay necesidad, en nuestra debilidad, Dios está ahí. Y esto cambia nuestra forma de vivir. Nos prepara para la victoria. Nos prepara para obtener victoria en nuestras vidas, porque Dios no anda con nosotros para que nosotros andemos en una vida destruida. No, no, Dios anda con nosotros para darnos una vida victoriosa y una vida de gozo, de paz y de justicia. Dios con nosotros debe de cambiar todo lo que tiene que ver con nosotros, porque en nuestra debilidad Él es fuerte. La iglesia dice: son estos días celebrando la Navidad, celebrando el Salvador del mundo, nos recuerda: Dios anda con nosotros. Y el último punto en este día, mirando estos versículos, hemos hablado que Jesús es el Mesías, que Él es el hombre Dios, que Él mora con nosotros. Y el último versículo, el último punto es, en estos versículos se nos recuerda su propósito, su propósito. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Su propósito. Jesús vino con una misión: salvar la humanidad. Él vino con una misión: ser el salvador del mundo. Me encantan las palabras de Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Él dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él aclara su misión ahí. Él aclara su propósito. El Hijo del Hombre, y era el título que Jesús usaba más para Él. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él está identificando su misión claramente. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y lo que me encanta de Jesús, fue fiel a su misión. Él fue fiel a su misión. Cuando miramos en la forma en cómo Jesús cumple su propósito, vemos que Cristo busca a los perdidos tomando la iniciativa. Aún Mateo capítulo 1 nos recuerda que Él es activo buscando los perdidos. Él toma la iniciativa. Él viene como un bebé en Belén buscando salvar la humanidad. Usted y yo estamos aquí porque Cristo está llamándonos. Yo entiendo que a veces es el sentir que estamos buscando de Dios, pero buscamos de Dios porque la gracia de Dios nos ala hacia Él, nos busca. Él es Dios que hace la iniciativa hacia nosotros, llamándonos y buscándonos. Él entiende que nosotros necesitamos a Él, necesitamos a Salvador. So, Él es el que está iniciando este llamado. Hemos visto esto aún en las Escrituras. Cuando Él llama a Zaqueo, lo llama por nombre, lo busca a Él y le dice: Zaqueo. Cuando miramos cómo Él busca a los publicanos y la mujer que falló, él, como Él es el que está iniciando esto. Y nosotros también, si no hemos encontrado con Jesús, es porque Él está iniciando una relación íntima con nosotros, y su deseo es que salvarnos a nosotros. No solamente Él lo está iniciando, pero también vemos que Él es personal con nosotros y particular. Él nos conoce por nombre. Me encanta que Él le dice a Zaqueo: Zaqueo, baja de ese lugar. Me encanta que Él mira a las personas personalmente y particularmente. Él no está salvando un grupo de gente. Él está salvando individuos, alcanzando individuos particularmente. Eso debe de tratar con nosotros, que Dios me llamó a mí particular. No mi familia, no nuestra iglesia, no. Él nos llamó nosotros particularmente. Su misión es alcanzar los que están perdidos. Él es el que está iniciándolo y nos busca particularmente, entendiendo aún quién somos nosotros. Y me encanta que Cristo asegura a los que están salvos. Él nos asegura en sus manos. Él le dijo a Zaqueo: hoy morará en tu casa. Él le dijo al ladrón en la cruz: hoy estará conmigo en el paraíso, asegurando su salvación. Él nos dice a nosotros en Juan: nadie lo puede arrebatar de mis manos. Él asegura nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ha sido su misión salvar a un mundo perdido. Me encanta que Cristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Su misión es salvar, cambiar vidas. Su misión es alcanzar los perdidos. Y usted y yo estamos envueltos en eso. Y la iglesia dice, amén. Para terminar en este día, invito a los músicos. Te recuerdo, Él es el Salvador del mundo. Hoy en día la Navidad it's so commercialized. Tiene que ver con árboles y luces. Tiene que ver con pernil y pasteles. Tiene que ver con estas cosas. Y a veces nos olvidamos de lo que significa la Navidad. A veces nos envolvemos tanto en lo que es los regalos. Nos envolvemos tanto en lo que es Christmas, la Navidad, en lo que tiene que ver con familia, que a veces nos olvidamos que esto tiene que ver con la encarnación, con Cristo, el Salvador del mundo, que Él es el Mesías, sin duda. Él ha cumplido toda palabra profética del Viejo Testamento, y su vida cumple que Él es el Mesías. Aún los que estaban andando por ahí lo miraban y decían, este es el Hijo de David. Él es el Mesías para usted y para mí también. Él es el hombre Dios, porque solamente Dios puede salvar y solamente el hombre puede entender. So, Él nos salva y Él se encuentra con nosotros en nuestro tiempo de necesidad. Y porque Él tuvo victoria, Él nos ofrece a nosotros victoria. Él es el Dios hombre. Hemos entendido que Jesús también vino a morar con nosotros, Emmanuel. Esto cambia nuestra realidad. Andamos diferente, vivimos diferente, hablamos diferente, tratamos con lo demás diferente. ¿Por qué? Porque Dios anda con nosotros. Y en nuestras debilidades Él se hace fuerte. Y cuando no queremos hacer las cosas justas, Él nos ayuda para hacer las cosas justas. Y cuando no queremos servir, Él nos ayuda a servir. Y cuando no queremos dar, Él nos ayuda a dar. En nuestros tiempos débiles, Él se hace fuerte. ¿Por qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto cambia nuestra realidad, cambia la forma que vivimos. En nuestros tiempos más débiles, Jesús nos hace fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Y nos recuerda de su propósito. Su nombre es Jesús y Jesús significa Salvador. Él vino para salvar, para rescatar un mundo perdido. ¿Y cómo Él lo hace? Él lo inicia. Del principio Él lo ha iniciado y Él sigue iniciándolo. Y lo hace personalmente y particularmente con cada persona. Y Él asegura la salvación, porque la misión de Él es que salvar a un mundo perdido. Entrando en la Navidad, vamos a honrar la enseñanza que nos identifica como cristianos. Sé que las cenas son buenas, los regalos son excelentes, el tiempo de celebrar con la familia es lindo. Hemos entendido esto, pero que nosotros nunca nos olvidemos de la razón por la cual nosotros celebramos. Este año va a ser un año diferente para muchos. No podemos unirnos aún en la iglesia, no hay un gran culto navideño durante esta semana. No podemos reunirnos las fiestas de ministerios y en el trabajo, eso falta. Y no estamos llegando a los hogares por el virus. Y esto ha cambiado la parte social que estamos acostumbrados. Pero este año, este virus no puede cambiar la razón por la cual celebramos. Esto no nos ha afectado a nosotros de ninguna forma. Esto es la raíz nuestra, el cristianismo, en cual nosotros hemos entendido la encarnación. Y por eso celebramos en alto, celebramos con mucha gloria, celebramos entendiendo que esto ha sido el llamado de la iglesia, en cual nosotros estamos gozándonos en estos días. Son como cristianos, como hijos de Dios, como ellos que hemos entendido lo que es tener una relación íntima con el Mesías, con el Dios hombre, con Emmanuel, Dios con nosotros, y hemos entendido lo que es ser salvado por la persona que vino a salvarnos. Esto no nos cambia a nosotros. Nos gozamos de estos tiempos entendiendo que Dios con nosotros. Él es el Salvador del mundo. Y la iglesia dice: aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Los invito a ponerse de pies. Señor, te damos gracias por la bendición que tenemos de poder gozarnos en este día, en este culto de tu presencia, de adoración, oh Dios. Hemos podido cantar, y qué lindo ha sido cantar contigo en este día y adorar tu nombre. Nos hemos gozado en el tiempo de adoración, oh Dios. Señor, también qué bendición poder traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al altar, oh Dios. Gracias te damos por esta bendición. Y ayúdanos, Señor, a recordarnos, ya que estamos acercándonos a los días donde celebramos con la familia, y ayúdanos siempre entender, celebrar, honrar la razón por cual tenemos la Navidad. Es el tiempo, la oportunidad que tenemos de una vez más levantar el nombre de Cristo en alto, recordarnos del sacrificio de Él, recordarnos de todo lo que Él hizo por nosotros. Que en estos tiempos, cuando estamos compartiendo regalos, que podemos siempre aguantar cerca a nuestros corazones el don inefable, el don que no se puede explicar. Gracias, oh Dios, te damos por el amor que ha tenido por nosotros. Bendice nuestras familias, bendice nuestra iglesia, y ayúdanos, oh Dios, decir amén a tu voluntad y tu propósito. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Thank you for taking the time to listen to this sermon. We pray it blesses and encourages your life.